Eso le daría una gran seguridad al presidente para tomar decisiones trascendentales.
Bueno, no, lo que daría, mira, hay algo que muy poca gente entiende. Los mejores periodos en los Estados Unidos es cuando no hay una sola voz cantante y no solamente un partido en el poder.
Yo creo que es un elemento clave para la democracia.
Exacto, cuando hay dos partidos y tú tienes, yo me tengo que poner de acuerdo contigo y tú te tienes que poner, si tú me llamas a mí, yo no estoy de, yo no te contesto el teléfono, no hay diálogo. Pero si tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a hablar a una hora, entonces podemos dialogar.
Seguro que sí, se puede llevar a un acuerdo, a una conveniencia mutua. Guillermo, gracias. Gracias a Guillermo Martínez por haber estado una vez más en Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, ahora vamos a hablar de una nación que para los cubanos tiene mucha importancia, mucha trascendencia, y es un país con una gran influencia en la Cuba republicana. Me refiero a México. Una historia muy rica, muy variada, una música fabulosa. Dicen aquellos que saben de comer, como mi productor Pablo Fuentes Viñoli, que la cocina mexicana es exquisita. Así que vamos a hablar de México, de su próximo presidente, el señor Manuel López Obrador, con una persona que ustedes conocen, ha compartido con nosotros espacios acá en Punto de Vista, y con él siempre hemos hablado de México. Me refiero al periodista, analista mexicano Max Aud. Max, gracias por estar en Punto de Vista.
Pedro, qué gusto saludarte. Aquí estamos, por supuesto, a la orden.
Max, hay preguntas, muchas preguntas en relación a México futuro. Y una de ellas es cómo tú vislumbras las relaciones futuras de México cuando el presidente López Obrador asuma la primera magistratura del país con un presidente como Donald Trump, que tiene una agenda muy precisa y muy clara de lo que él interpreta como los intereses estadounidenses. ¿Chocarán con los intereses que preconiza y que defiende López Obrador?
Mira, en mi opinión, pienso que van a comenzar una muy pequeña luna de miel, por supuesto, pero también poco a poco van a ir chocando los intereses. Ciertamente tienen un punto de encuentro en donde ambos tienen muy claro hacia dónde quieren ir caminando, pero también ambos tienen un lenguaje muy directo y en ocasiones bastante... poco político o diplomático. Y creo que precisamente cuando se llegue ese momento en donde haya que responderle al presidente de Estados Unidos desde México, pues lo harán seguramente sin mayores filtros, y ahí tendremos que estar muy atentos de cómo comienzan a tejerse las relaciones de estos dos nuevos gobiernos, que pues son antagónicos, mientras Donald Trump está defendiendo una derecha a ultranza, con un proteccionismo total para el país. Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo mismo, pero en sentido contrario hacia la izquierda.
O sea, son dos agendas, en tu opinión, que por lo parecidas que se presentan, van a adversar, van a chocar.
Parecerían parecidas en cuanto a que los intereses del interior del país son las mismas, pero por caminos completamente extremos. Uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado.
Bueno, Dios quiera que no sea así y que ambos lleguen a entender la dinámica que presente cada país y se hagan concesiones, porque como decía ahorita nuestro invitado, Guillermo Martínez, lo importante es llegar a acuerdos y no a confrontaciones. Ahora, otra pregunta también válida y relacionada con Estados Unidos. Esta caravana que está algunas partes de allá en México y otras se están aproximando. El presidente Trump ha asumido una posición muy firme que se ajusta a los intereses de Estados Unidos. Cada país, al menos esa es mi opinión, deja entrar a aquellos que ellos quieren que entre a mi casa. No entra nadie si yo no quiero que entre. Ese es un derecho inalienable que me dan a mí las leyes de este país y de toda democracia. ¿Tú crees que eso irrite más la relación el rechazo a estos, a estas personas que vienen de Centroamérica, que atraviesan por México, entre Estados Unidos y México, la irrite más?
Bueno, podría irritarla en cuanto a la visión estadounidense, porque lo que estaría esperando el presidente Donald Trump es que el gobierno de México le ayude a detener estas migraciones tan contundentes que se están dando especialmente en estos últimos años y particularmente en estos últimos meses, cosa que no es que necesariamente no quiera hacer México, lo cual habría que analizar porque pues el espíritu de la política mexicana es de una mayor libertad en ese sentido, dado que tenemos un éxodo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos de hace pues casi un siglo, ¿verdad? Pero por el otro lado, no existe tampoco la infraestructura en México como para poder detener, ya no hablemos de corrupción, ya no hablemos de si los agentes mexicanos están preparados o no, no existe tampoco una infraestructura que lo permita. Si hacemos un recuento de cómo Estados Unidos comenzó a prepararse para eventualmente, si bien no detener completamente el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, pues sí lo que se propuso en los años 90 la primera puesta de Gatekeeper allá en California, de Operación Guardián, fue precisamente cuando empezó a levantar los primeros tramos de muros metálicos y cuando empezó a ampliar y a profesionalizar más a su patrulla fronteriza, pero esto lo hizo para poder tener un control mucho más claro de por dónde quería o permitiría a Estados Unidos que ingresaran. Ahora, todo esto pues es una infraestructura que se fue creando y que se ha ido perfeccionando con las décadas que han pasado desde entonces. Y hoy por hoy, bueno, México no cuenta con esa capacidad, ni la ha desarrollado, ni podemos esperar, ¿verdad?, que Estados Unidos suponga que México va a poder detenerlos.
Sí, sí, eso es una situación realmente compleja. Ahora, ya hablando dentro de México, Peña Nieto prácticamente no tiene ningún apoyo en México. Su gobierno ha sido sumamente criticado, me refiero a Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el presidente saliente del partido PRI, que una vez más pierde el gobierno, pierde el poder, como lo perdió en el año 2000 con Vicente Fox, que representó al PAN. La irritabilidad que se aprecia entre estos grupos de poder que se están separando y que va a generar un nuevo relevo, ¿cómo tú la miras?
Bueno, es una rivalidad, digamos, un poco escondida, o mejor dicho, es una rivalidad prácticamente inexistente. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador viene exactamente de las mismas filas políticas. Él perteneció durante muchísimos
años. Pero perdóname la corrección y me dice si estoy equivocado, de las mismas filas políticas, pero son dos discursos totalmente opuestos, porque López Obrador ha denunciado muy severamente la política del PRI y la política que ellos dicen de corrupción sistemática de ese partido de gobierno.
Sí, pero Andrés Manuel López Obrador ya dijo que no va a perseguir a nadie, que no va a investigar a Peña Nieto ni a ningún funcionario saliente. Ya dijo que no va a haber cacería de brujas y que no va a meter a nadie a la cárcel. Entonces es muy incongruente que esté en contra de la corrupción y no procese las investigaciones de a quienes ha acusado durante décadas.
Me obligas a preguntarte, ¿ha demostrado ser congruente a través de su vida política el señor López Obrador?
Jamás. Ese es el problema, ese es el punto, ese es el gran engaño para todos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador no gana la presidencia de la República porque sea francamente el mejor, de los candidatos que había, era el más famoso, digámoslo así.
El más conocido,
tenía 18 años haciendo campaña para llegar a este punto.
Y tres veces se había presentado para presidente.
¿Perdón?
Y en dos ocasiones anteriores se había presentado para presidente.
Exacto. En realidad lo que lo lleva a la silla presidencial en México tiene mucho más que ver con la corrupción rampante de un grupo como el de Peña Nieto, que en el que también se está metido Carlos Salinas de Gortari, está metido un grupo del que en alguna ocasión platicamos tú y yo, que se llama el Grupo Atlacomulco.
Sí, señor.
Que es un grupo muy poderoso en el Estado de México, que ha concentrado una gran parte de la fuerza y la riqueza nacional, y que al final del día es esos niveles de corrupción tan fuertes provocaron que millones de mexicanos, es un poco la historia de Venezuela, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué votan por Chávez en su momento, en 1998, para que asuma el poder en el 99? Sencillamente porque Carlos Andrés Pérez y todos sus secuaces y todos los anteriores habían sido una trampa de bandidos, igual que en México, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, a diferencia de Chávez, que fue un exmilitar y que logró engañar a todos como lo hizo, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador tiene a la vista muchas cartas. Él fue incluso gobernador de la capital mexicana, en donde no hubo ningún avance, en donde hubo una serie de construcciones, donde hubo muestras y pruebas de una gran corrupción. Entonces, esto genera, y hay que verlo de esta manera, si Andrés Manuel López Obrador lleva 18 años tratando de ser presidente, hay que entender que hay muchos jóvenes, ¿verdad?, y que crecieron viendo a un Andrés Manuel López Obrador tratando de ser presidente y creyéndose todos los cuentos y las mentiras que él echaba, porque también hay que conocer, en México hay alrededor de 70 millones de personas que pueden votar, y la gran mayoría de ellos son jóvenes. México es un país joven, lleno de muchos jóvenes.
¿Y esa situación, esa juventud, tú crees que tiende a buscar cambios radicales sin informarse lo necesario? ¿La juventud votó mayoritariamente a favor de López Obrador?
Sí, sí, la mayoritariamente, claro. Mira, de los 60 millones más o menos de votantes, poco menos, la mitad votó a favor de Andrés Manuel López Obrador. Es la primera vez que hay una votación tan fuerte. Alrededor de 30 millones de votantes lo hizo por Obrador. Dicen que es la mitad del país. No, no es cierto. No es la mitad del país. Es un 33% del país. Pero al final del día también rompieron un récord. Y esto tiene que ver mucho más con los que desean lastimar los intereses de los otros partidos, como son el PRI, el PAN y el PRD, que realmente sentir una simpatía por un personaje como Andrés Manuel López Obrador, pero que al final ya está ahí en la presidencia, ¿no?
Max, he dejado casi para el final del programa un tema que sé que es bien candente en México, que llama mucho la atención, que ha ocupado espacios muy importantes en la prensa y que desde mi perspectiva es muy necesario hacerlo. Me refiero al aeropuerto de Ciudad México. Los que hemos viajado a México apreciamos que es un aeropuerto que realmente no reúne las condiciones que necesita un punto de tanta importancia en el mundo moderno. Aparte de que muchos dicen que es un lugar muy peligroso, tanto para decolar como para aterrizar.
Pero tú te refieres a cuál de los aeropuertos.
Al aeropuerto que está en construcción.
Bueno, no, el que está en construcción, el que fue cancelado.
Sí, que fue cancelado por López Obrador, que dice que no lo va a continuar.
Ajá, exactamente. Ese aeropuerto es la mejor opción en materia aeronáutica. Yo no soy especialista, he leído mucho.
Yo he leído también, pero y que quieren salir del aeropuerto de la capital porque tiene muchos problemas.
No. Tiene el aeropuerto que eligieron, que es el Santa Lucía, tiene muchos más problemas, en todo caso, que el aeropuerto que estaban construyendo. Hay que entender algo muy importante, Pedro. Rápidamente te lo explico. Lo que estaba buscando el gobierno de México y la iniciativa privada, a reserva del progreso y del turismo y de los trabajos y del comercio, etcétera, era encontrar o construir un aeropuerto. Todos sabemos que una de las mediciones, por decirlo de esa manera, una vez que ya se construye un aeropuerto que está técnicamente listo para operar, es el número de puertas para recibir aviones, ¿sí?
Sí.
Un aeropuerto de primer mundo tiene por lo menos 400 puertas para recibir aviones. El actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México solamente tiene 75. Y el que estaban construyendo iba a tener alrededor de 220 puertas. Ni siquiera iba a alcanzar las 300 o las 250, pero aún así era mejor que lo que actualmente existe. Ahora, ¿qué va a suceder con esta triangulación que quieren hacer? Dejar el que está más el de Santa Lucía, que tiene muchos más problemas que el que estaban construyendo, y el de Toluca, que tiene todavía más problemas porque está en una altura todavía más alta que la Ciudad de México, y sumados no van a llegar a las 150 puertas de aviones, amén de toda la infraestructura que dicen que van a construir. Ya estaremos viendo si lo hacen, para conectar estos tres aeropuertos. Es realmente un problema. Andrés Manuel López Obrador, en mi opinión, lo cancela más que nada por este enfrentamiento que existe con el actual gobierno de Peña Nieto, y para mostrarle que él es más fuerte, más poderoso, y que a su capricho él va a seguir.
En relación al aeropuerto, ¿cuál fue la propuesta de López Obrador? Me refiero al aeropuerto en construcción, a este que tú refieres, que es el que reúne más condiciones.
Bueno, inicialmente él había dicho que si el dinero con el que se estaba construyendo no salía del erario nacional, que él no tendría inconveniente. Eso lo dijo el 17 de mayo de este año, ¿sí? No había hablado de ninguna consulta, que de consulta no tuvo nada. Eso también fue una enorme
parte. Hay grandes críticas a esa consulta, que dicen que no fue,
es que no fue
nada,
no fue
democrático.
Eran unas boletas que todo el mundo falsificó. Una misma persona pudo votar 5, 6 o 10 veces. No había observadores, no había nada. O sea, fue una farsa totalmente.
Puede ser una alerta de cómo pretende gobernar, quizás, si no López Obrador, alguno de sus asociados.
Totalmente, por supuesto. Y hay que poner cuidado, no solamente con el presidente de la República, y en todo caso el Congreso de México, que mayoritariamente es de su partido. Hay que poner atención también en la veintena de gobernadores que también ganaron representando al partido de Andrés Manuel López Obrador, y que por ahí se pueden empezar a colar también algunos intereses de izquierda hacia México.
La situación que se vislumbra para tu país es bien complicada, Max.
Así es. Pero te voy a decir otra cosa que también es importante que sepan. A diferencia de una Venezuela que tiene 30 y tantos millones de habitantes, en México hay 130 millones de habitantes dentro de México y alrededor de 20 o 25 fuera de México. Y desde ya, y te doy un adelanto, el 11 de noviembre próximo, por ejemplo, va a haber una mega marcha multitudinaria donde seguramente estarán en la calle a nivel nacional 5 veces más de los que hicieron esa disque consulta en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por un lado. Y ya muy cercano al 1 de diciembre va a haber otra marcha multitudinaria en las calles de toda la, bueno, de México y de otras ciudades importantes en contra de la visita de Nicolás Maduro en México.
Max, creo que vamos a tener que seguir conversando. No hay otra alternativa.
Con todo gusto.
Pedro. Gracias, Max. Gracias a Max Aud, que ha hecho posible este programa, y también a Guillermo Martínez, quien nos acompañó en la primera parte del mismo. La producción técnica a cargo de Miguel Vázquez. La producción en general, Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, aquí en Puntos de Vista, Pedro Corzo. Gracias. Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt. y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.